La economía está presente en todos los ámbitos de la sociedad y esta comunidad demanda de la ciudadanía que tengan unos mínimos conocimientos sobre esta ciencia social. Tenemos la economía presente en la economía doméstica a través de los cálculos que tenemos que hacer en los ingresos y los gastos, en el ámbito laboral en cuanto a nóminas, contratos, también en el plano financiero, préstamos, pensiones. Los contribuyentes también necesitan saber lo que son los impuestos, la diferencia que hay entre unos y otros. Y en definitiva, en los medios de comunicación hay una página también dedicada a la economía. Y en esta sociedad democrática, el ciudadano debe de conocer los principios, los elementos, los conceptos más elementales de la economía. El desconocimiento de estos conceptos puede llevar a la persona a desconocer y ser un analfabeto económico, con lo que supone de negativo para su relación y su estancia en este sistema. Cuando hablamos, por ejemplo, de IPC interanual, seguramente habrá personas que sepan lo que es, del PIB, del TAE. Cuando una persona desconoce esos elementos básicos, puede tener dos actitudes para afrontar esta situación que no domina. Una, prestar atención solamente a aquellos elementos de la economía que afectan a su interés, a su renta personal. Y en segundo término, otro apartado puede ser inhibirse completamente porque no entiende absolutamente nada sobre el tema. Tenemos esta tarde con nosotros Antonio Arnau, un analista social, concienciado, que nos va a introducir en esos elementos más elementales de la economía con palabras sencillas y exposiciones cortas para que acabemos sabiendo un poco más de algo que está presente en nuestras vidas. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Gracias por tu asistencia. Yo no sé si tendrás tu conocimiento de que en la enseñanza secundaria se imparte algo relacionado con este ámbito de la economía, o acaban el bachillerato nuestros jóvenes sin conocer esos elementos que posteriormente vamos a desarrollar.
No conozco muy bien los programas, pero siempre ha habido el área de sociales que debe dar algunos conceptos básicos de economía. En mis tiempos, cuando yo estudiaba, la verdad es que no se estudiaba economía hasta preuniversitario o COU, donde sí que había una asignatura de economía especial, que era una preparación ya a la universidad, eran optativas, por tanto no asequibles a todo.
Vamos a presentar ya a nuestras colaboradoras de esta tarde, Marta Cecilia Ardila, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Petri San Martín, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Nieves Soto, con su boina calada, estilo, iba a decir, vasco, pero al llevar visera ya me confunde ese diseño.
Hola, buenas.
Buenas tardes. Alicia Trusi, ¿qué tal?
Buenas tardes, hola.
Vamos a ver si interesamos a nuestra audiencia a una información que a priori puede ser un poco árida, pero intentaremos hacerla lo más sencilla posible. Cuando queráis.
¿Qué es el Producto Interno Bruto?
El Producto Interior Bruto, el PIB, el famoso PIB, es el conjunto de los bienes y servicios producidos en un periodo de un año. El conjunto de todos los bienes y todos los servicios, que es no más que la suma de los distintos agentes económicos de sus producciones. Es la suma de los totales.
¿Qué son los agentes económicos?
Las empresas, los que prestan servicios, el Estado en sus funciones, etcétera. En el Producto Interior Bruto se recogen la suma de la producción de todas las empresas, tanto de bienes como de servicios, y también se valora las prestaciones que da el Estado. Esa es la parte un poco más compleja, porque valorar las prestaciones del Estado no están facturadas y es un poco más complejo. Hay distintos procedimientos. Normalmente la economía, hay que decir que no es una ciencia exacta, y lo que hace es aproximaciones, por ejemplo, a través de las horas de trabajo de los funcionarios, de los gastos corrientes, de la suma, o también a veces de lo que costarían esos servicios prestados por una empresa. Se hacen distintos tipos de valoraciones.
Yo, siguiendo con el tema que ha preguntado Marta Cecilia, yo lo que le preguntaría, cuando generalmente a lo mejor sale en los medios de comunicación de que España está teniendo un Producto Interior Bruto superior al resto de los países de la Comunidad Económica Europea y que para ello han favorecido a que sea superior la inmigración, ¿todo esto qué lectura tiene para entenderlo?
Primero, está mal leído, porque no es exactamente que el Producto Interior Bruto aumente por encima de los europeos, aumenta porcentualmente por encima de los europeos. Es decir, el porcentaje de crecimiento de ese Producto Interior Bruto ha habido unos momentos en que ha sido superior a la media, no de todos los países, sino de la media. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué dicen lo del aporte de la mano de obra migrante? Pues porque, lógicamente, lo que hacen es generar valor Ese valor es un producto, sean bienes o servicios, y crea riqueza. Es una mano de obra, es la principal fuente de aporte al valor, trabajando sobre los medios de producción, y es lo que incrementa ese producto interior bruto. Efectivamente, los números, en contra de lo que mucha gente tiene esa percepción, los números lo que te dicen es que el saldo de la inmigración es positivo en el producto interior bruto porque generan más riqueza de la que consumen.
Estaba pensando en la economía de mercado porque es como quien gobierna al planeta en este momento. Pensaba, qué lindo que nos aumente el PBI, la renta per cápita, que el país crezca. ¿Qué es crecer? Crecer en términos económicos puede ser magnífico, pero a mí me interesa el tema de la distribución.
Uh-huh. El mercado no es más que el conjunto de los intercambios. En la economía de mercado se llama así porque es la única realmente existente. Es decir, el mercado fija los precios, que en algún momento habrá que distinguir entre precio y valor. Ya lo distinguió el poeta, aquello de que solo el necio confunde valor con precio, aquellas cosas que sabía de la sabiduría popular. Pues eso es realmente así. El precio lo determina el mercado y ha habido distintas escuelas. Estos temas de valor y precio son los más discutidos desde la economía clásica. Ya Aristóteles hablaba del valor de uso, y distinguía entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es lo que a ti te sirve un bien. El valor de cambio es aquello por el que puedes intercambiarlo. Normalmente la medida del cambio, aunque no necesariamente tiene que ser, pero se usa el dinero, que también es un bien en sí mismo porque también está sujeto al mercado, a la oferta y a la demanda. ¿En qué medida esas cosas satisfacen necesidades? Es siempre relativo. La pregunta que en el fondo hay en lo que tú dices es, ¿aumenta el PIB, el Producto Interior Bruto? Se dice el país crece, pero naturalmente no crecen todos. Si tú miras la participación de la renta salarial en ese Producto Interior Bruto, verás que lleva muchos años bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que las rentas del capital aumentan, porque si se produce más y unas bajan, las otras aumentan. ¿Cómo se redistribuye eso? Pues a través de los impuestos.
La redistribución, diríamos que entonces se daría aumentándole los impuestos a los que más tienen, ¿verdad?
Y usándolos bien, claro.
En los países llamados emergentes o en los países llamados del tercer mundo, que ya sabemos bien cuáles son, ni en sueños. Al contrario, cada vez vemos que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. No quiero hablar de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de los países líderes, pero para lo que no son ellos, este tema de la distribución es ambiguo.
Donde más se ven esas carencias en la redistribución son precisamente los países más desarrollados, porque es donde el mercado invade más áreas de la vida. En los países que tú citas, los países no desarrollados, hay más economía fuera del mercado, porque hay lo que se llama la economía de subsistencia. Yo tengo mi huerto, yo tengo mis animales, yo me fabrico mi silla, yo me tejo mi manta. Eso es economía de subsistencia. Muchos de los servicios, lo típico de las mujeres, prestando servicios de asistencia sanitaria, de asistencia educativa incluso, que son en los países desarrollados, se dan a través del mercado, del intercambio. Por tanto, donde más se ve precisamente las carencias de la redistribución son en los mercados más amplios, que abarcan más a todas las facetas de la vida y del intercambio de bienes y servicios, que son los desarrollados.
Yo quisiera preguntarte, Antonio, ahora desde diferentes sectores se están promocionando que hay que hacerse una pensión en el ámbito privado, con la empresa privada, porque en un futuro no se sabe si la administración podrá llegar a ese reparto a todas las personas que se han jubilado. ¿Nos puedes explicar qué diferencia hay entre un tipo de pensión y otra y por qué están promocionando esa adherencia a la pensión privada?
La pensión privada no es más que un ahorro capitalizado. Es un negocio más para la banca, que es lo que decía, el mercado se va ampliando y cada vez quiere entrar en más áreas de negocio. Una de ellas es las pensiones. El procedimiento es el mismo, es que tú ahorras y de esos ahorros en su día te dan una renta. Para los bancos es una fuente de aporte de capital monetario, capital financiero, y con ese capital actúan sobre el resto de la economía, calentándola, y a veces se da la paradoja de que contribuyen a esos procesos de calentamiento de la economía, a la inflación, con lo cual esas pensiones que te tienen que dar bajan tu poder adquisitivo. Muchas veces estás financiando el calentamiento de una economía que después te perjudica porque reduce tu poder adquisitivo. fundamentalmente lo que estás haciendo es engordar los grandes monopolios, que son los que se financian por esas fuentes. Como estamos en un mercado global que ya abarca a todo el mundo, estás también fomentando la pobreza en el tercer mundo, porque a veces esas inversiones invierten a corto plazo en países, no contribuyen por tanto a su desarrollo, especulan, y lo que hacen es detraer riquezas y plusvalía en base a beneficios que son los que tienen que generar para sus accionistas esas fuentes financieras. El que las pensiones no lleguen es porque se ha gastado el dinero de la capitalización que se ha hecho durante años. No tendrían por qué no llegar. Si tú tienes unas fuentes de ingresos y las gastas en otras cosas, en otras inversiones, en otro gasto corriente, pues puedes llegar a tener falta de liquidez. Se achaca a que se viven más años y entonces detraen más dinero. Ahí también hay una injusticia que a veces queda muy oculta, y es que la diferencia está que hay en las edades medias de ricos y pobres, que aún se dan incluso en los países desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Que el pobre, que trabaja hasta el final de su jubilación, pues no tiene más que su fuerza de trabajo, trabaja hasta la edad límite y se jubila, disfruta de esas pensiones, de esas prestaciones, menos años. Otros que han contribuido de otra forma o que tienen sus propias rentas o salarios más altos, pensiones más altas también, por tanto, viven más años y cuestan más dinero a esa seguridad social, a esas pensiones del Estado. Lo que se hace probablemente es gestionarlas mal y haber detraído dinero cuando no tocaba. También se quiere dar esa fuente de financiación al capital financiero, que después de todo es el que manda. Hay muchísimos factores.
¿Nos podías explicar un poco el tema de las rentas, las deducciones de impuestos?
Has mezclado dos cosas. Parece que a todo el mundo nos cuesta pagar nuestros impuestos. Eso es relativo. Los países más desarrollados y los más ricos y los que mejor nivel de vida tienen son los que pagan más impuestos. Los suecos han pagado siempre impuestos muy altos y no por eso han carecido de bienes de consumo ni de servicios. Hay que contar para qué sirve. El problema no es lo que pagas, sino cómo se gestiona, y es una fuente de redistribución. ¿Qué impuestos deduces? No es lo mismo bajar el IVA, nadie te habla de bajar el IVA, aún están pensando en subirlo siempre. Los impuestos que anuncien una bajada del impuesto del patrimonio, que ese merece un comentario por sí mismo porque hay otras formas de solventarlo, el impuesto a la actividad empresarial y el de sucesiones. Todos son impuestos precisamente progresivos. Primero quizás convendría explicar que son los impuestos progresivos y los que no son progresivos. Impuestos progresivos son aquellos que tú pagas más en función de tu renta, es decir, tienen distintos tramos de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo paso, por ejemplo, 30.000 euros, tengo un porcentaje de impuestos a pagar de lo que pasa de los 30.000 euros. La escala debería ser progresiva, cuanto más progresiva, más redistributiva es, porque el Estado se encarga de esa redistribución. Si yo gano más de 60.000 euros, pago otra escala, o si pago más de 100.000. Lo que se ha hecho es al revés, acortar las escalas, unificarlas mal. Con lo cual es menos progresivo, es decir, no el que más tiene, más paga. ¿Cuál es la base de recaudación que le gusta a estos modernos estados neoliberales? Los impuestos indirectos, los que pagamos todos, por ejemplo el IVA. Da lo mismo que tú ganes 600 euros de una pensión baja que ganes 6.000 euros. Cuando tú vas a comprar muchos productos, un televisor, pues muy rico que seas, puedes tener tres televisores en tu casa, pero no dos, un bolígrafo, puedes comprarte un Waterman, pero no en la proporción a la que consumes. Los ejemplos más claros son si tú pones a Amancio Ortega pagando impuestos de sus tres coches, de sus tres casas, en relación a su renta, a sus 2.000 millones de euros de capital, no se diferencia tanto de un ejecutivo suyo, por ejemplo, que gane 20.000 euros. No se diferencia tanto lo que paga. Quiere decir eso que es regresiva porque no redistribuye. Hay que contar que toda la aportación al gasto social que hace el Estado debe venir de esas fuentes de impuestos, fundamentalmente del impuesto sobre la propiedad, que son los que se bajan, el impuesto de las empresas, que son las que generan riqueza y crean pluralías, etcétera.
Un fuerte crecimiento económico en España. ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con el Producto Interno Bruto? Tengo confuso también el término de productividad.
Por ejemplo, si los pisos suben de precio, el Producto Interior Bruto, que es la acumulación de esa producción de ese año en pisos, sube. ¿Quiere decir eso que hay más satisfacción de las necesidades de la vivienda? No necesariamente. Los pisos pueden ser más caros y sube el PIB, pero no satisface a más personas. Por ejemplo, si tú has hecho una línea de AVE y ahí has enterrado unos cuantos miles de millones, quiere decir eso que ha subido el PIB, pero no que se da más satisfacción a mayor número de viajeros en sus necesidades de desplazamiento, porque por cada AVE puedes construir 10 trenes de cercanías. que son los que realmente usa la gente, dan más satisfacción a necesidades. Esa es la diferencia entre el crecimiento económico y la satisfacción de necesidades, que es lo que realmente a la gente le preocupa.
¿Para qué sirve el dinero de los impuestos y el dinero también que más o menos se puede destinar para gasto social? ¿Cuál sería?
Como decíamos antes, el Estado, que por cierto maneja prácticamente la mitad de toda la economía, casi el 50% del PIB, solamente tiene como fuentes de ingresos sus propias empresas, que cada vez son menos, las empresas estatales, los ingresos que puede tener por ser un Estado, las tasas, el uso del cielo cuando pasan los aviones, pero fundamentalmente los ingresos son la vía impositiva. Ese dinero se usa ¿para qué? Para dar servicios, es decir, incrementar el Producto Interior Bruto. Esos servicios son, por ejemplo, los servicios sociales. En los servicios sociales, si no recuerdo, te hablo de memoria ahora las cifras, sobre ese PIB estamos alrededor del 20% de gasto social. Ese gasto social hay que mirarlo con el resto de nuestro entorno económico, que es la Unión Europea. En la Unión Europea ese PIB estaría un 10% por bajo de la media europea, de los países ricos, de los 15. Si tú cuentas la de los 25, la con los Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, ya estás en esa media. Estamos en esa media. Y ese gasto social es el que cubre las necesidades de los que no tienen poder adquisitivo, pero sí que tienen necesidades de movilidad, gente que necesita ayuda especial pues por dependencia, la asistencia cultural que se da a las personas mayores o a las personas sin ingreso, la integración social de las familias con problemas, múltiples ayudas y múltiples gastos sociales. Esos impuestos que se bajan se detraen a ese tipo de gastos.
Continuamos hablando de economía en La Luna Salía Tiempo. Nuestro experto Antonio Arnau, analista social. Antonio, yo te voy a hacer una pregunta que quizás nuestra audiencia también se la esté planteando. Me hablan de poder adquisitivo y me hablan también de cuestiones que yo no entiendo, como es la inflación. En términos sencillos y en pocas palabras, ¿qué le podemos decir a estas personas que nos están escuchando?
La inflación es el aumento de los precios, que no es demasiado preocupante en cuanto no supera unos límites. Si lo vemos en el conjunto de la economía global, delante tengo una Argentina que han tenido procesos de inflación del 158 anual. El 158 anual, pues es una cifra respetable, que lo que hace es robar a los pequeños propietarios, normalmente. ¿Qué ocurre con la inflación? Lo que nota la gente es que en los presupuestos generales del Estado y para la subida de los salarios se hace una previsión de ese IPC, de la subida de esos precios, del índice de precios al consumo. Quiere decir que sobre los salarios que tú estás cobrando con arreglo a la inversión, eso depende también los sindicalistas con el que cada cuente en cada rama, pues tienen mejores o peores condiciones. Los precios que suben, pues muchas veces son artículos de primera necesidad. El conjunto del IPC se hace con unos precios de unos tipos de productos, como el pan básico, pero la gente compra un pan un poco mejor, con una harina un poco mejor, etcétera. Esos precios suben más. En los trabajadores autónomos, en los porcentuales, pues muchas veces no se dan el tipo de compensaciones. En todo caso, se dan siempre tarde, cuando se dan, y siempre hay un índice menor. Lo que sí que se puede ver es en las cifras de la macroeconomía. En las cifras de la microeconomía es un poco más complicado y la gente lo que nota es que pues no le alcanza a comprar lo que compraba hace un tiempo. En las cifras de la macroeconomía lo que ves es lo que te decía antes, que en el porcentaje de riqueza creado los salarios disminuyen cada vez en menor porcentaje de esa participación en la riqueza conjunta, cuando son los que contribuyen realmente a crearla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez, con respecto a lo que tú produces, participas menos. Y eso no tiene nada que ver con el nivel de satisfacción que puedas tener tú de tus bienes. Quiero decir, el incremento de la tecnología y del capital hace que tú produzcas más, pero no en la misma proporción que aumentan tus salarios. Y eso era lo que alguien ha preguntado, que no llega a contestarlo porque es muy largo, que es la productividad. La productividad es la cantidad de producción que con el mismo factor trabajo, que es el que transforma las cosas, puedes incrementar. Eso quiere decir dar más servicios o producir más bienes con el mismo coste salarial.
Para matizar un poco, quería mezclarlo con la política. Los jubilados y pensionistas van a ganar qué sé yo cuánto. Me parece un chiste decir eso. ¿Tú qué piensas?
Las pensiones en el Estado español son muy bajas. Es decir, todo eso es relativo. Es lo que quiera el Estado redistribuir. Lo que recomienda la Carta Social Europea, por ejemplo. Es decir, las pensiones, el que ha trabajado toda su vida o el que ha contribuido a la riqueza del conjunto perciba unos ingresos dignos que le permitan sobrevivir, es un derecho. Y como tal se contempla, por ejemplo, en la Carta de los Derechos Sociales Europea. Entonces, las cuentas de la Carta Social Europea, que son interesantes, te dirían que el salario mínimo interprofesional, que también es uno de los más bajos, si no el más bajo, creo recordar que el más bajo de Europa, el de la Europa rica, ese salario debería ser, según la Carta Social Europea, el 60% de la renta media. La renta media del conjunto de la riqueza distribuido por los habitantes. De 18.000 y pico, el 60%, te vendría a salir que el salario mínimo interprofesional debería estar, según la Carta de Derechos Sociales, en unos 1.000 euros, que no es la realidad ni mucho menos. Por tanto, queda mucho margen de maniobra para llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa con las pensiones? Las pensiones tendrían que ser, entre algunos que postulan, porque esto es política económica. La economía no es neutra, la economía es política y es como, ¿qué haces tú con el dinero? Las decisiones. Es decir, lo que importa es las decisiones que tú tomes. Para unos debería ser ese salario mínimo interprofesional, porque supone que el salario mínimo es aquello que te permite vivir con cierta dignidad. Tendría que ser 1.000 euros y para otros, ya que tú trabajas, debería ser el 60. En cualquier caso, la pensión mínima no debería bajar de 600 euros. Y tenemos unas pensiones que están en 766 euros de media, pero que las pensiones bajas están sobre los 400 y pico euros.
Quería preguntarte, que hay comentarios de algunas personas que dicen que los inmigrantes tienen preferencias y que a ellos no se les cobran determinados impuestos como cualquier español. Dicen que están casi más favorecidos que cualquier español. ¿Qué es cierto hay en esto?
No lo he estudiado a fondo, pero las cifras esas que te decía antes del balance beneficioso de la inmigración venían también por ahí. El inmigrante, como la vía impositiva fundamental es el consumo, también tiene que vivir, también va a Mercadona y también compra el cesto de la compra. Por tanto, está pagando el IVA, que es la mayor fuente de recaudación impositiva. Por tanto, contribuye. ¿Qué pasa con el emigrante? Que el emigrante que viene es mano de obra joven y activa y fundamentalmente sana, que da muy poco gasto en uno de los mayores costes, que es el sanitario. En educación, están en la escuela pública, que al final de ese gasto social no son los que reciben el mayor porcentaje y sí que contribuyen como cualquier otro ciudadano del Estado. Hay economía negra, los que se benefician no son precisamente el inmigrante cuando es en la economía negra, y cuando paga nómina, paga lo mismo que cualquier otro contribuyente. Es decir, no se da esa balanza negativa. ¿En qué tienen mayores preferencias? En acceso a ayudas, a qué ayudas si son escasas, y siempre que tenga esas ayudas es porque no llega a los mínimos requeridos. Por tanto, es porque tiene salarios más bajos y está por debajo de la renta media. Sin embargo, decíamos antes que ese incremento del PIB viene del aporte del trabajo, que es el que genera al final la riqueza. Luego, eso no es cierto, es más, tienen superávit fiscal, de eso sí que lo recuerdo perfectamente, pero la cifra es muy alta, muy alta.
Explícanos un poquito lo que serían las deducciones por maternidad.
Pues las deducciones por maternidad hay dos tipos. Hay ayudas directas, que es lo que están haciendo ahora, y hay algún tipo de deducciones al hacer tu declaración de renta por tener un número mayor o menor de hijos y en qué condiciones. Entonces, eso es otra forma de redistribución. Por eso no me gustan, a mí personalmente, si te dan 3.000 euros por niño, ¿qué quiere decir eso? Pues que ese niño genera un gasto y tu salario es igual tengas uno, que tengas dos, que tengas tres, que tengas cuatro. Por tanto, es una medida de cierta redistribución para equilibrar tu renta. Tú no vas a ir a tu patrón, a tu empleador, y decir, oye, que yo tengo tres hijos, me tienes que pagar un 20% más que al otro que tiene... No, eso no funciona así. Como no funciona así, el Estado, esos aportes para la maternidad es para compensar en alguna medida ese mayor gasto que soporta un trabajador que tiene hijos que otro que no los tiene o que tiene menos. Las deducciones, lógicamente, si tú tienes que pagar sobre 15.000 euros, un porcentaje sobre tus ingresos, si tú tienes dos niños, pues lo que estiman en ese mínimo vital que está exento de impuestos, pues te lo suben porque tú tienes unos gastos fijos mayores.
Yo te iba a preguntar sobre el índice de precios al consumo, creo que es el índice que más conocemos las personas, pero también cuáles son los factores que mueven a este índice y en qué se basan para sacarlo.
El índice de precios al consumo es lo que llamaba antes la cesta de la compra. Es una cesta de productos básicos que supone que todo el mundo usa y es una cesta estándar que determina el gabinete de economía. Pues un precio pues para los productos de alimentación, unos precios medios para la vivienda, para los garajes, las cuestiones que son básicas para la supervivencia. ¿Qué ocurre? Que ese índice de IPC es el que marca la inflación y es el que marca, por tanto, las subidas salariales, aunque ahí se ha hecho otro índice que baja un poquito para precisamente que esas subidas salariales, se han sacado de la manga otro índice que sale un poquitín siempre menos para hacer la actualización. Ese índice de precios al consumo es el que basa la inflación con que después tienen que revalorizarse los salarios, etcétera. y tiene sus trucos. Por ejemplo, si hay pollo, hay pan, hay huevos, esos precios, lo que suele hacer el gobierno de turno es procurar que esos precios básicos contenerlos. Y para eso hay distintos mecanismos, porque si no, tienen que subir más los salarios. Por ejemplo, era un recurso típico durante muchos años, ha sido la importación de pollo congelado de Holanda cuando el pollo subía, porque entonces conseguían bajar ese precio y entonces el índice de la cesta bajaba también. Eso se puede hacer con muchos factores de los que inciden en el precio. Por eso la harina, por ejemplo, tiene un precio controlado, porque así el pan tiene un porcentaje establecido en esa cesta de la compra, no sube tanto. Hay distintos mecanismos, pero fundamentalmente es lo que hace, es lo que sube la inflación, pero la inflación que a ti te van a pagar, que no necesariamente es la misma que tú soportas en tu compra diaria.
Me gustaría preguntarte, Antonio, en este espacio de tiempo que tenemos, menos de 3 minutos, sobre la privatización de empresas públicas, servicios públicos, en este sistema neoliberal en el que estamos. ¿Eso en qué beneficia a la mayoría de la ciudadanía? ¿Qué aporte tiene para esa riqueza y esa estabilidad económica de la ciudadanía?
Lo más visible es que antes decíamos que los aportes que recibe el Estado para redistribuir la riqueza del conjunto de la nación viene de la vía impositiva, pero también venía de sus empresas. Cuando venden las empresas, le ocurre a cualquier familia que se descapitaliza, que deja de recibir esas rentas para siempre, esas rentas futuras, y recibe una liquidez inmediata. Eso en economía, en macroeconomía, lo que ocurre normalmente es que cuando tú recibes mucha liquidez en contra de las rentas futuras, lo que sueles hacer es gastar mal el dinero. Cuando tú vendes una propiedad, unos huertos que tenía tu abuelo, un piso, lo que sueles es gastar por encima de tus posibilidades porque te estás gastando rentas que serían futuras. Eso suele ocurrirle al Estado, que muchas veces ese gasto de desinversión en empresas productivas que generaban unas rentas se les va al gasto corriente y no al gasto de inversión. Eso es lo que suele ocurrir. Sí, suele servir para tapar agujeros de déficits presupuestarios en los que se ha disparado el gasto corriente, que es el gasto corriente aquel que no es de inversión, sino que sirve para el funcionamiento diario. Eso mismo es lo que pasa con el Estado. El segundo problema es si esas empresas dejan de ser estratégicas. Lo importante de las empresas estatales es que normalmente el Estado invierte en los sectores estratégicos. Estratégicos son aquellos que sirven de tirón para mover otras economías o para mantener una independencia del mercado respecto a algunos productos y evitar la dependencia de las importaciones, o para simplemente para fijar una mano de obra en un sitio en el que ha vivido siempre esa economía, que ahora puede ser más o menos rentable. Sirve para diversificar la economía. Por tanto, desinvertir en eso pues suele provocar esos desajustes. Dejas de dominar sectores estratégicos, te haces más dependiente, dejas de tener recursos de futuro y adquieres mayor liquidez momentánea. ¿En qué la gastes? Es el problema.
Antonio, la última pregunta. Un deseo referente a la economía.
Referente a la economía, como dice un amigo mío, lo importante no es que los precios bajen, que digamos que los pisos están altos de precio, sino que nuestros salarios suban en relación al aumento de riqueza que generamos cada día más acusado. Ahí es donde sí que venía el ejemplo ese de la SEA. El ejemplo de que antes una brigada de 6 u 8 operarios hacían un 600. Hoy, en 15 minutos, dos técnicos han solventado la papeleta de construir un Toledo, un coche.
Antonio Arnau, analista social.